para ti, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado: "Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán". La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al Mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Verissimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo: "Con 2/3 del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar". El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que "nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán democrático". Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. "Los Estados Unidos", dijo Price, "mantiene sus compromisos como se describe en los 3 comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las 6 garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región".
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenido, radio oyente de Radio Martí, a esta nueva edición de Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué en Washington refleja la información sobre la cumbre climática en Escocia, en que Estados Unidos vuelve a participar bajo la administración del presidente Joe Biden. Desde Nueva York contamos con una conferencia patrocinada por el Centro Cultural Cubano, en que el doctor Marcos Antonio Ramos disertó sobre la historia historia del protestantismo en Cuba, su inicio además en lo que fue la Gesta de Libertad de Cuba. Ahora nuestra productora y colega Berta Raval nos traslada a Washington con Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa antes de regresar a Estados Unidos tras la reunión del G20 en Roma y la cumbre climática en Glasgow, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a China y Rusia de no mostrar liderazgo sobre el cambio climático en duras críticas a sus líderes por no asistir a la cumbre COP26 en la ciudad escocesa. El presidente contrastó la postura de Estados Unidos de liderar varias iniciativas importantes en la cumbre con las de Rusia y China, que no enviaron a sus líderes a Glasgow. Biden llamó a eso un error.
The fact that China trying to assert, understandably.
Biden critica el hecho de que China, que trata de afirmar un nuevo papel en el mundo como líder mundial, no se haya presentado. Dice que lo más importante que ha llamado la atención del mundo es el clima, en todas partes, desde Islandia hasta Australia. Es un tema gigantesco. Y pregunta, ¿cómo es que no se presentan y afirman ser capaces de tener liderazgo? Dice que lo mismo con el presidente ruso Vladimir Putin en Rusia. Dice que la tundra rusa está ardiendo, que Putin tiene serios problemas climáticos. El presidente chino Xi Jinping, que lidera el mayor emisor de emisiones de carbono del mundo, que son responsables del cambio climático, no ha viajado fuera de China desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 a principios del 2020. Biden ha estado decidido a demostrarle al mundo que Estados Unidos está de vuelta en el esfuerzo global contra el cambio climático, luego de que su predecesor, Donald Trump, sacara a Estados Unidos del histórico Acuerdo Climático de París del 2015. Estados Unidos es la economía más grande del mundo y el segundo mayor contaminador climático. Biden destacó los nuevos esfuerzos para detener las fugas de metano, proteger los bosques, invertir en nuevas tecnologías y gastar dinero en infraestructura de energía limpia.
We have to keep accelerating our progress. Today's agreement.
Él dice que se tiene que seguir acelerando el progreso, que el acuerdo logrado de más de 100 países representa un 85% de los bosques para detener y revertir la deforestación de los mismos para el 2030, que es un gran ejemplo del tipo de ambición que se necesita y que Estados Unidos está orgulloso de haberlo iniciado y apoyado. La Conferencia sobre el Clima de Naciones Unidas se llevó a cabo para mantener vivo un objetivo de limitar las temperaturas a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales para evitar daños aún mayores que los que ya han causado los gases de efecto de invernadero. El primer ministro británico Boris Johnson, anfitrión del evento, al que asistieron casi 200 países, dijo que acogía con beneplácito los acuerdos logrados, pero pidió cautela. Los líderes de los países en desarrollo con mayor riesgo de sufrir los efectos del cambio climático, como olas de calor, sequías, tormentas e inundaciones, dijeron a los delegados que lo que está en juego no puede ser mayor. Estos pidieron a sus contrapartes más ricos que detengan el aumento de las temperaturas globales y liberen miles de millones en financiamiento climático. El presidente de Palau, Surangel Whips Jr.
Frankly speaking, there is no dignity to a slow.
Él dice que hablando francamente no hay dignidad en una muerte lenta y dolorosa. Dice que los países ricos podrían bombardear sus islas en lugar de hacerles sufrir solo para presenciar su lenta desaparición. Le habla a los líderes y les dice que se están ahogando y que su única esperanza es el salvavidas que ellos están sosteniendo. Por su parte, Carlos Álvaro Quesada, presidente de Costa Rica, dijo que los líderes no estaban cumpliendo sus promesas y que si fueran líderes de negocios, los hubieran despedido a todos. Mientras tanto, los presidentes de Madagascar y Suriname pidieron que se facilitara la financiación para programas de cambio climático a un mayor ritmo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle. Y ahora escucharemos al teólogo de origen cubano, Marcos Antonio Ramos, desde Nueva York. El Centro Cultural Cubano de Nueva York realizó una conferencia titulada Orígenes y Desarrollo del Protestantismo en Cuba, en que la presidenta del Centro Cultural Cubano, Iraida Iturralde, hizo presentación del doctor Marcos Antonio Ramos, historiador, profesor universitario y también autor. Al iniciar la conferencia sobre el protestantismo en Cuba, el doctor Ramos dijo que le había dedicado muy en especial sus estudios y esfuerzos a Cuba y afirmó el porqué.
Porque es una manera de vivir en Cuba, aunque estemos en el extranjero. Y ahí está el tema del protestantismo. Como en el caso del catolicismo que llega de España, algunos han visto al protestantismo como algo que llega de Estados Unidos o de Inglaterra. En cierta forma, eso es cierto. Pero las iglesias protestantes en Cuba, que han funcionado desde el siglo XIX, fueron fundadas por cubanos. Cubanos que habían salido del país debido a la lucha por la independencia.
El protestantismo en Cuba surge por cubanos quienes eran partidarios de la independencia de Cuba, destacó el profesor Ramos.
Ellos eran partidarios de esa independencia. Y ya desde mediados del siglo XIX encontramos a cubanos protestantes. Curiosamente, en la investigación, el primer protestante cubano que encontramos fue Ambrosio José González, que fue luego lugarteniente de Narciso López y que se unió a una iglesia protestante en la década de 1840 aquí en Estados Unidos, casado con una norteamericana, el padre del muy famoso Mr. González, que fue representante diplomático encargado de la legación de Estados Unidos en Cuba en la década de 1910, a partir de 1913. Y así, como cubano-americano, igual que el señor Mr. González, pues me presento para mencionar que en los orígenes del protestantismo incluyen personas de distintas nacionalidades, en la República de Cuba me refiero.
El primer oficio protestante en Cuba se lleva a cabo en Guantánamo, dijo el teólogo Marcos Antonio Ramos.
Los primeros oficios protestantes en Cuba se realizaron en la zona de Guantánamo, cuando un intento fallido de invasión inglesa, y después en 1762 con la presencia británica en La Habana. Pero todo eso fue temporal y limitado a los británicos que vinieron en esos casos. En el año 1871 se permitió que en Cuba residiera un capellán más o menos permanente para atender la vida religiosa de protestantes de varias denominaciones que radicaban en Cuba. Así que empezó a celebrar ese tipo de servicios que hasta ese momento únicamente se había celebrado en legaciones extranjeras, más bien consulados, ya que Cuba no era independiente.
Es en la ciudad de Nueva York, en la década de 1860, que surge una iglesia protestante integrada por cubanos, según Marcos Antonio Ramos.
Entonces, en la década de 1860, surge en la ciudad de Nueva York una congregación protestante integrada por cubanos a cargo de Joaquín Palma, que no se debe confundir con el otro José Joaquín Palma, que fue un ilustre patriota. Este lo fue también en ese sentido, patriota, y Martí estuvo presente en actividades en las cuales participó o fue el orador el reverendo Palma. La lectura de las notas, artículos sobre Norteamérica que publicó Martí en el diario La Nación, desde Nueva York mayormente, La Nación de Buenos Aires, revelan el contacto de Martí con muchos de los líderes protestantes cubanos y también se sabe de su presencia en servicios religiosos. Pero Martí no era ni católico ni protestante. Es decir, Martí tenía sus ideas muy propias acerca del fenómeno religioso.
El profesor Ramos dio lectura de los nombres de protestantes cubanos, entre los que se encontraba Agustín Santa Rosa, no solo ministro protestante, sino luchador por la libertad de Cuba, fusilado conjuntamente con Bernabé de Barona en el caso del buque Virginius, interceptado por los españoles en alta mar.
Voy a mencionar nombres de protestantes cubanos de los primeros tiempos de la época de los orígenes. Tristán de Jesús Medina, el famoso orador. Agustín Santa Rosa, que murió peleando por la independencia de Cuba, que había estado también con Narciso López y que después fue fusilado cuando lo del Virginius era un ministro protestante. Ya mencioné a Ambrosio José González. En México, Félix Ramos Duarte, que después se convirtió en el gran estudioso de las palabras mexicanas originales, era cubano y fue profesor de un seminario protestante en la capital mexicana. Pero ellos no trabajaron en Cuba como ministros o como elementos del protestantismo. Pequeñas iglesias cubanas existieron antes de que en Cuba llegaran los misioneros. Había iglesias cubanas en Nueva York, Filadelfia, Tampa, Cayo Hueso, antes de la independencia. Los primeros cubanos que van a Cuba a predicar como protestantes son identificados en algunos trabajos como misioneros patriotas, porque ellos colaboraban con los esfuerzos independentistas y todo, hay toda una correspondencia entre Martí, Maceo y otros, Estrada Palma y otros partidarios de la independencia, con esos misioneros que eran a veces agentes de esos grupos por la independencia. Es decir, trabajaban como misioneros y al mismo tiempo trabajaban como conspiradores. Ya para el año 1882-1883 se inician las primeras congregaciones en algunos lugares, sobre todo en La Habana, donde también los bautistas del sur de Estados Unidos compran un gran edificio, el del Teatro Jané, que todavía funciona como iglesia y como centro de las oficinas de la denominación bautista del sur en Cuba, identificada como bautista occidental, porque trabaja con las provincias occidentales, mientras que los bautistas del norte trabajaban con las provincias orientales.
Luego del inicio del protestantismo en Cuba también surgen las distintas denominaciones, siempre con un denominador en común, el deseo de lograr la libertad de Cuba, según el doctor Marcos Antonio Ramos, quien añadió que muchos de los ministros protestantes antes de la independencia de Cuba también eran masones.
Este movimiento hace que se funden en Cuba, ya en la década de 1880, iglesias bautistas episcopales, vamos a decir primero episcopales, bautistas, metodistas y también presbiterianas. Esas son las iglesias más bien históricas del protestantismo cubano. Todos sus líderes fueron puestos en prisión por actividades independentistas o por algún conflicto con las autoridades locales, pero se mantuvo una presencia pequeña protestante hasta que llega la independencia, cuando, indudablemente, con el apoyo de las misiones norteamericanas, el protestantismo empieza a extenderse por todo el territorio nacional. Les ayudaba el hecho de haber sido partidarios de la independencia, el hecho de que tenían contacto con muchos de los que empezaron a dirigir la nación, y eso les permitió, así como debo decir también con el apoyo de la masonería cubana, ya que ellos, muchos de ellos eran masones también, les permitió desarrollarse. La separación de la Iglesia del Estado se produce en 1899 por decreto del gobernador John R. Brooke, que era protestante, como lo fueron también el señor Wood, Lionel Wood y Charles Magoo. Ellos no hostilizaron a la Iglesia Católica, sino todo lo contrario. Ellos tuvieron relaciones con la jerarquía y gradualmente fueron liquidando las deudas que tenían las autoridades cubanas con la Iglesia Católica por una serie de amortizaciones realizadas durante la época española de primera mitad del siglo XX, del siglo XIX, cuando los gobiernos liberales llevaron a cabo ese tipo de actividad.
Según Marcos Antonio Ramos, las relaciones entre la Iglesia Católica y las protestantes eran cordiales y de cooperación.
Uno de ellos, el gobernador Magú, fue tan favorable a la Iglesia Católica que recibió la orden de San Gregorio Magno por parte de la Santa Sede, a pesar de ser protestante. Se inicia en Cuba el periodo que algunos llaman la época de los generales y los doctores. Generalmente eran altos oficiales del Ejército Libertador o miembros de los distintos esfuerzos de los movimientos por la independencia que van a gobernar a Cuba: Tomás Estrada Palma, José Miguel Gómez, Mario García Menocal, Alfredo Zayas.
En la organización del protestantismo en Cuba se hizo un gran énfasis en lo que es la educación, según el teólogo Marcos Antonio Ramos.
Y en ese periodo es cuando se empieza a mover, a partir de la intervención americana, pero sobre todo en este periodo, las primeras décadas de la República, la fundación de escuelas, que es que fue tal vez lo más visible del protestantismo en Cuba en ese periodo y después. Si vamos a mencionar nombres de escuelas que se fundaron desde principios del siglo XIX, tendríamos que hablar del Colegio Bautista de La Habana, del Colegio Candler en la capital también, Irene Tolan en Matanzas, el famoso Colegio Presbiteriano La Progresiva de Cárdenas, que llegó a ser una de las principales escuelas privadas de la nación, Elisa Bowman en Cienfuegos, en Santi Espíritus. El colegio presbiteriano lleva el nombre de alguien que no era presbiteriano, pero que era muy popular en Cuba, Carlos de la Torre, un gran erudito. Y así pudiéramos seguir mencionando el colegio La Trinidad de Morón, Pinzón en Camagüey, las Antillas en Santa Clara. Los cuáqueros levantaron los colegios Los Amigos en Holguín y otros lugares. Los bautistas de Oriente tienen los famosos colegios internacionales del Cristo, donde estudió gran parte de la pequeña burguesía en la región alrededor de Santiago de Cuba. Debemos mencionar que había un colegio en Guantánamo que llegó a tener gran relieve, de la iglesia episcopal, llamado Sarah Ashworth. Pudiéramos mencionar muchos más. Se recibieron donaciones para esos colegios. Por ejemplo, entre los donantes más importantes estuvo la familia Candler, que fue la que fundó la Coca-Cola. La familia Candler, porque uno de ellos fue obispo de Cuba, de la iglesia metodista. John D. Rockefeller fue siempre muy generoso con su denominación bautista, y en Cuba se recibieron muchas donaciones de la familia Rockefeller.
Durante su conferencia, el doctor Ramos hizo énfasis sobre lo que calificó ser la gran libertad religiosa en Cuba hasta 1959.
Curiosamente, en ese país existía una gran libertad religiosa. Una libertad religiosa, en mi modesta opinión, es una de las más impresionantes que jamás existió en el mundo. Y eso requeriría otra conferencia para explicarlo. Una libertad religiosa extraordinaria, hasta que llegó la revolución encabezada por Fidel Castro. La libertad religiosa existió aún en momentos de dictadura, en momentos de problemas económicos, en momentos de distintas circunstancias, de agitación interna. Las iglesias no fueron interferidas, pudieron realizar sus labores en todo sentido, utilizar todos los medios de difusión. Habría personas que no lo veían bien, por supuesto, porque tenían otras creencias, otras tradiciones, pero fue una libertad religiosa que yo me atrevo a decir incomparable. Cuando yo vine a los Estados Unidos por primera vez, alguien me dijo: este es un país de gran libertad religiosa. Y yo, que era un niño en esa visita, yo dije: mi país es comparable y hasta supera, por falta de restricciones, por falta de una serie de cosas que aquí tenemos que seguir, hasta en la construcción, etcétera.
La libertad religiosa en Cuba era tremenda, puntualizó el doctor Marcos Antonio Ramos. El Centro Cultural Cubano, en su invitación, señala el estimado de 10% de la población cubana ser protestante, evangélica o cristiana. Entre los aportes del protestantismo en Cuba, a través de sus denominaciones, está la fundación de escuelas y seminarios y su resurgir a mediados de la década de los 80 a través de Cuba. En la actualidad son muchos los destacados ministros protestantes en Cuba quienes, de manera independiente del régimen de La Habana, predican que cada ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios y por lo tanto se merece el respeto pleno a su persona, a su dignidad y a sus derechos humanos. Desde el 11 de julio en las iglesias de Cuba y también en el exterior se le da un seguimiento en particular a la situación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, recluido y aislado en la prisión de máxima seguridad de Boniato en Santiago de Cuba, al demandar las denominaciones cristianas en Cuba la excarcelación incondicional del pastor Lorenzo Rosales Fajardo. Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington y a nuestra productora Berta Arrabal, aprecio la invitación de Iraida Iturralde, presidenta del Centro Cultural Cubano de Nueva York, para cubrir la conferencia del historiador y teólogo Marcos Antonio Ramos. Sobre todo aprecio que usted, radio oyente de Radio Martí, nos sintonice para su programa Entre Dos Ríos y quedo cordialmente de usted desde Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe de alguna forma a todos, que es el tema de los apegos. ¿Sabía usted que el principal obstáculo para ser feliz son los apegos? Junto a sus aliados, los instintos y los deseos, o resumido en una palabra, los condicionamientos que nosotros los seres humanos nos creamos. Solo cuando uno se libera de la prisión de los condicionamientos creados por nosotros mismos y de las fórmulas que nos impiden ver la realidad, es cuando uno llega a la realidad y a la verdad de ser feliz. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué querrá decir la doctora Maritza Fuente con eso de apego? Bueno, el apego es un estado emocional de vinculación compulsiva a una cosa o persona determinada, originado por la creencia de que sin esa cosa o esa persona, pues algo nos va a suceder que no vamos a poder conseguir la felicidad, como que nos va a faltar algo en nuestro cuerpo. La gran mayoría de nosotros, sea lo que sepamos o no, somos esclavos de algún tipo de apego personal, lo que a la vez nos produce cierto grado de infelicidad. Y pretender un apego sin infelicidad es algo así como buscar agua que no sea húmeda, ¿verdad? Eso es imposible. O desafiar la ley de la gravedad, lanzando una piedra al aire sin esperar que caiga. Lo mismo se aplica en la relación de pareja. Por ejemplo, cuando te aferras a alguien desesperadamente, lo que le ofreces a la persona no es amor, sino una cadena con la que ambos, tú y la persona amada, van a quedar estrechamente atados. El amor solo puede existir en estado de libertad. Por eso, el verdadero amante siempre buscará el bien de la persona amada, lo cual requiere especialmente la liberación de esta con respecto a él. O sea, básicamente, que si queremos realmente demostrarle a una persona que le amamos, no podemos crear esta codependencia de apego que en otras ocasiones nosotros también nos hemos referido. Es importante tener en cuenta que cuando tenemos una relación con una persona, bien sea una pareja, los hijos, por ejemplo, un hermano, un amigo o una amiga, tenemos que tener la posibilidad de darle a la persona la libertad de escogencia. Y cuando me refiero a los condicionamientos que nosotros creamos, es lo que nos impide realmente ser felices cuando entendemos que esa persona siempre tiene que estar con nosotros, tiene que contar siempre con nosotros, tiene que hacernos partícipe de todo a nosotros. Si no, pues entonces hay algo en la parte de esa relación que puede inclusive llegar a una ruptura. Y realmente cuando esto sucede tenemos que nosotros evaluar qué ha pasado con este tipo de relación. Me refiero a cualquier tipo de relación entre dos personas. No importa si es pareja, madre, hijo, padre, amigos, hermanos. Tenemos que tener la capacidad de amar a las personas, pero también saberlas dejar libres y que no sea un amor condicionado.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal